Y a esta hora, como todos los días, llega la Torre de Babel, a Nunca es Tarde. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Nos vamos a Tahití?
Hombre, no me importaría.
No te importa,
después de los fríos que estamos teniendo estos días, la verdad es que sí, agradecería ese clima. La verdad.
A mí tampoco. Tranquilo. Bueno, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de literatura de viajes, que es, como bien sabes, un género y hay muchas formas de afrontarla. Hay literatura de los viajes que uno ha hecho, hay literatura de los viajes que uno ha soñado y hay literatura de los viajes que uno ha leído. Y todo esto se une en el libro del que vamos a hablar hoy, que presenta aquí, en la Torre de Babel, Alejandro J. Ratia. Es un libro, ya verás, que es muy interesante porque aborda distintos tipos de viaje desde distintas perspectivas y es para los lectores un auténtico viaje al placer de viajar. ¿Vamos?
Tengo la maleta preparada.
Vámonos allá.
Venga.
La Torre de Babel, Ana Segura.
La vía de especialización temática que hace tan interesantes los catálogos de algunas editoriales nos lleva hoy a la colección que sobre viajes y viajeros está construyendo con mucho gusto y todavía con más tino Javier Jiménez en Forcola Ediciones. Aquí encontramos libros de los que ya hemos hablado aquí en la Torre de Babel, como Guardianes de la Memoria, Viajes por las cicatrices de Europa, de Álvaro Colomer, Un andar sosegado, la visión que sobre el viaje tiene el aragonés Miguel Ángel Ortiz Albero, o Los mitos del viaje, de Patricia Almarcegui.
En esta colección podemos encontrar también a Eduardo Martínez de Pisón, Ramón Acín o Ramón José Sender en una lista de autores aragoneses a la que se suma ahora el zaragozano Alejandro J. Ratia, con un ensayo sobre los viajeros que fueron seducidos por los mares del sur, Tahití.
Pues vamos a hablar de esos viajeros, pero cuidado, porque entre los viajeros están los que de verdad han pisado el suelo, como Elsa Triolet, que acompañó a un marido militar y escribió su experiencia en un diario, a Philip Roth o Baudelaire, que a pesar de que jamás pisaron las islas, hicieron de ellas escenario de inspiración en sus obras. La cuestión es que de todos los que viajaron y de los que no, hablamos esta noche en la Torre de Babel con Alejandro Ratia, hablamos de Tahití. Alejandro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Tú sí que has estado en Tahití.
Yo sí he estado.
¿Y de ese primer viaje?
De
surge
hecho,
la idea.
Bueno, he estado un par de veces. Del primer viaje surge la idea y surge la necesidad, tal vez al pensar en un viaje tan largo, pues me veía obligado a documentarme pues de forma prolija al respecto. Y me documenté antes de ir y me documenté después de volver, planteando un segundo viaje. Este segundo viaje en realidad se hizo imposible por culpa de la pandemia. Uh-huh. Y gracias a la pandemia también obtuve bastante más tiempo para estudiar, para leer muchos más libros y completar este sueño de Tahití, que viene a ser una revancha del turista frente a ese segundo viaje no cumplido. Pero bueno, ese segundo viaje tuvo la compensación de un viaje literario más amplio.
Acabas de volver, vamos a decir.
He vuelto a Tahití y bueno, he aterrizado aquí pues hace apenas una semana. Y bueno, pues ha sido interesante volver a aquellas islas. Uh-huh. Después de todo lo que estudié sobre ellas, entonces los rincones que visité pues me resultaban como familiares, incluso claro. Algunas de las palabras, algunas de las comidas, ha sido un viaje distinto al anterior, al margen de que he podido visitar algunas cosas que quedaban pendientes en el otro, como por ejemplo un atolón.
Eso tiene un riesgo, ¿no? Porque dice Sabina, lo voy a decir ya, Alejandro, en este programa somos muy sabineros, y dice Sabina que al lugar donde has sido feliz nunca debes tratar de volver. ¿Cómo ha sido la experiencia de volver de nuevo años después?
Bueno, es que a mí me gusta casi más volver a los sitios que conocer sitios nuevos. Casi cuando me dan a elegir, pues escojo volver. Uh-huh. Y esa vuelta tampoco ha sido una vuelta a los mismos lugares, porque ha sido una vuelta, compensatoria. Vamos a decir que aquello que tras muchas lecturas reconocí que me había saltado en el primer viaje, uh-huh, que habían sido visitas obligadas y que no hice, pues por desconocimiento, pues las he podido resolver en el segundo.
Claro. Yo creo que muchos de nosotros nos dicen Tahití y lo primero que vemos es la imagen de los cuadros de Gauguin.
Sí, claro. Claro. Los colores.
Las texturas, la sensación. ¿Cómo es de verdad Tahití? Antes de hablar del libro, para ponernos un poco en situación todos, ¿cómo es de verdad Tahití?
Bien, pues Tahití, en realidad, de alguna forma es como los cuadros de Gauguin. Cuando llegas allí, te encuentras, se produce un fenómeno de reconocimiento, por un lado, porque dices, sí, esto que había soñado existe, está aquí. Y por otro lado, hay una serie de elementos que nadie te había contado o que son imposibles de contar, como por ejemplo los perfumes, que te van a sorprender porque verdaderamente son únicos. Tal vez el mayor impacto o la cosa más fascinante que encontré allí fueron los olores, cosa que es difícil de describir y imposible de traducir a imágenes. Sí. Pero por otro lado, ahora mismo Tahití, y en ese sentido pues podría ser decepcionante, es un lugar donde la modernidad pues se ha incorporado, y es un lugar donde hay universidad, felizmente, donde hay atascos alrededor de Papeete, donde funciona la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, pese a que muchas cosas han ido cambiando y deteriorándose, pues mantiene gran parte del sabor y gran parte de la poesía que se espera de ello.
Bueno, pues vamos a hablar del sueño de Tahití, viajeros en busca de la última aventura, de Alejandro J. Ratia, que publica con la editorial Fórcola. Y este título es clave, Alejandro, porque yo creo que para muchos, durante mucho tiempo, Tahití y las islas fueron el último lugar por explorar. Yo no sé en qué momento esta fascinación que los viajeros del siglo XIX tuvieron por esta exploración se rompe, porque tú cuentas algo muy interesante en este libro, que es cómo se contrapone aquella imagen con lo que de verdad encontraron los que fueron a principios del siglo XX.
Claro, es que frente a América, incluso a África, pues el descubrimiento por parte de los occidentales de Tahití fue tardío. Fue a finales del siglo XVIII. Uh-huh. En realidad, ya en el siglo XVI, en la época de Magallanes, los españoles y los portugueses pasaron por allí, pero apenas vislumbraron las islas. Polinesia es un lugar de tierras muy dispersas en un mar inmenso, y es muy fácil pasar por allí con un barco, con un galeón, y no encontrar ninguna de las islas. Es lo que le pasó a Magallanes, que prácticamente tocó alguna isla de las Tuamotu y poco más. Entonces no fue hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando estas islas entraron en contacto con la civilización occidental. Y claro, entonces nosotros, los occidentales, éramos distintos. Es el momento del siglo de las luces, y el descubrimiento de Tahití se convirtió en un asunto de debate filosófico que comienza con el famoso ensayo que hizo Diderot tras el viaje de Bougainville. Y a partir de ahí, bueno, pues los tahitianos, los polinesios, empiezan a ser el modelo del buen salvaje, empiezan a convertirse en un mito para los filósofos.
Es el lugar soñado para muchos aventureros, también para algunos escritores, pero también el lugar ideal donde otros muchos que nunca llegaron a viajar han ubicado sus obras.
Sí, frente a otros destinos colonizados por las potencias europeas, Tahití no era un lugar donde establecer grandes plantaciones o donde explotar de una forma económica intensa el territorio, por suerte para los tahitianos. Más bien era un lugar donde que atraía a personajes extraños que querían perderse del mundo. no era gente que quisiera hacer riqueza, como los que podían ir a América, ¿no? O incluso a África, y explotaban las riquezas de aquellos países. Los viajeros de Tahití, en gran medida, unos podían ser funcionarios, otros podían ser misioneros, pero otros podían ser lo que se llamó beachcombers, que eran, por decirlo entre comillas, colgados, ¿no? Gente que, pretendía vivir como en el país de jauja, ¿no? Y, existieron. Los más notables fueron los que se llamaban hombres naturales, que fueron occidentales que se instalaron en Tahití y vivían prácticamente desnudos y viviendo de lo que recogían.
Sí. Bueno, también yo creo que los cuadros de Paul Gauguin ayudaban mucho, ¿no?, a que esta imagen se trasladara.
Claro, pero Paul Gauguin ya fue allí pensando, él convivió con estos hombres naturales, más o menos son de la misma época, pero Gauguin ya fue allí buscando el paraíso. Y aquel paraíso, en realidad fue decepcionante para él, porque resultando para él que aquello estaba ya demasiado burocratizado, que la influencia francesa era ya excesiva, marchó de Tahití a las Islas Marquesas, pensando que allí todavía quedarían los rescoldos del antiguo salvajismo y de los caníbales. Pero volvió a encontrarse con que llegaba tarde.
En el libro citas a un montón de viajeros que de verdad estuvieron ahí, sí. Otros que se inspiraron en Tahití, pero yo quiero llamar la atención sobre dos en concreto, que son dos mujeres. Elsa Triolet, que hemos contado ya, que acompañó a su marido militar durante unos meses, y ella escribió un diario sobre lo que ella veía allí, que en cierta medida desmitifica lo que muchos entendían que era
totalmente. Tahití. Vamos a ver, Elsa Triolet es un personaje muy, muy interesante. Ella y su hermana, Lili Brick, ellas se llamaban Kagan, pero adoptaron los apellidos de sus respectivos primeros maridos. Uh-huh. Estas mujeres fueron unas musas de la vanguardia soviética primera. Lili fue la amante de Mayakovsky. Elsa fue, el gran amor de Pasternak o del lingüista Jacobson. Ellas enamoraron a todos estos personajes y también desarrolla una labor creativa personal, sobre todo Elsa. Elsa es una escritora muy interesante que no se ha traducido al castellano, curiosamente, pero que en Francia tiene bastante importancia, en gran parte porque ella se casó, el señor Triolet fue su primer marido, que le duró poco, aunque ella mantuvo el apellido. Pero su segundo marido fue Louis Aragon, que es uno de los grandes poetas de Francia. Y la pareja Triolet-Aragon fue muy importante para la cultura francesa durante muchas décadas.
Ella estuvo en Tahití, lo contó, y Alejandro lo refleja en este El sueño de Tahití, Viajeros en busca de la última aventura, que es un libro construido con las historias leídas, escritas, vividas en la Polinesia por todos estos autores. Para terminar, Alejandro, un nombre que sea fundamental cuando hablamos de la literatura sobre Tahití o de Tahití o desde Tahití.
Hombre, para mí el autor más importante que ha escrito sobre Polinesia es Stevenson.
Es Stevenson.
Sí, aunque en realidad yo en mi libro parto del momento en el que desaparecen tanto Stevenson como Gauguin, que son las referencias últimas, y mis personajes son aquellos que van a la zaga de ambos, que van buscando sus recuerdos, incluso de forma casi fetichista, buscando sus tumbas o sus recuerdos. Y todos estos personajes me resultan muy interesantes. Tal vez el libro mejor sobre Tahití escrito en estas primeras décadas del siglo XX sea el de Elsa Triolet, que escapa de los tópicos, escapa de cualquier tipo de romanticismo. Es un libro que encaja en el modelo de las vanguardias y un libro que yo recomendaría que se tradujera.
El sueño de Tahití, que es mucho más que un libro sobre Tahití, es un libro sobre la propia literatura, sobre la forma de entender el viaje real, el viaje literario, sobre viajeros y viajeras, y que pueden encontrar en la editorial Fórcola, publicado por Alejandro J. Arratia, El sueño de Tahití, viajeros en busca de la última aventura. ¿Cuál sería tu última aventura, Alberto?
Yo estaba pensando cuánto se tarda de viaje para ir a Tahití.
¿Cuánto se tarda?
Pues sí, 20 horas porque son más de 20, porque puedes ir a Los Ángeles, eso son 12 horas desde Barcelona, y después de Los Ángeles a Tahití son 8 horas, pero vale, hay que hacer escala, entonces en realidad es más tiempo.
Bueno.
Podemos ir leyendo el suelo de Tahití.
Sí, y así nos preparamos y llegamos ya y vamos sobre conocido ya.
Alejandro, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, mucho éxito.
Mío.
Hasta
gracias
pronto.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.